Pues en la segunda parte del Jaula Malpei queremos presentar un tema realmente, bueno, que me encanta, es una sorpresa, ¿no? El jueves me fui a la Gran Vía y esperé a la puerta del edificio de la SER, de la radio, sentada en una terraza a nuestro próximo invitado de hoy, martes 11 de febrero. Mientras esperaba y me traían un café, escuchaba la radio y escuchaba a Francino en la ventana y grabé esto para darle paso a la entrevista que tenemos. No digo su nombre porque luego va a salir.
Vive en las peñas, no forma bandadas y tiene Iñaki una voz un poco distorsionada, como una guitarra de quién.
Como de Van Halen.
Algo así,
una,
¿no?,
cosa heavy.
Bueno, junto al rockero solitario, por encima están volando unos aviones rockeros, que son familiares de las golondrinas, está Chisporroteo. Y también por esa misma peña, por ese mismo risco, está silbando un trepariscos, un pájaro gris y rojo que vive en la vertical.
Ahí está. Toma, ¿no?
Como tres pájaros que llevan en el nombre, llevan su espacio, su hábitat. Bueno, en este grupo faltaba la percusión, os habéis dado cuenta, ¿no?
Claro, sí.
Pero no sucede eso, por ejemplo, en los bosques, donde la percusión corre a cargo del picamaderos.
Hombre,
claro. Picamaderos.
Que Ringo Starr.
Claro, ahí está. Y al mismo tiempo, junto al picamaderos, hay un pajarito que se llama en el mismo tronco trepador azul, que obviamente es azul, y está todo el día trepando por el, lógicamente,
lo,
¿no?,
suyo.
Bueno, aquí está el picamaderos. Y este es el trepador, este que silba, y está tamborileando también contra el tronco. Y en el mismo tronco también hay otro pajarito de color marrón, se llama agateador común.
Agateador.
Este que silba aquí tan agudo, ¿no?
Y también percute.
No, el percusor ahí es el trepador que está sacando orugas de la madera. Y este que tiene el ritmo es el carbanero garrapinos, que también lleva su bosque puesto en el apellido. Bueno, el bosque como que se cuenta solo, ¿no? Así que con todo esto en cuenta, no se extrañará que en las orillas de los ríos silbe un andarríos.
¿Andarríos?
Este que viene por aquí volando. Ah. El andarríos grande.
No sé lo que es esto.
Es un limícola.
Lo que llaman a la bandera, que es una cola
no,
larga. Así,
este no, vendrá luego, no te preocupes.
Ah, vale.
Pero al mismo tiempo, sí, está en las orillas, al mismo tiempo que pasa el andarríos, escuchamos el silbido agudo de un mirlo acuático que pasa volando al ras de la corriente, y en el ruido de las cascadas, casi no se la oye, escucharemos a una lavandera cascadeña. Es decir, aves que llevan escrito en el nombre su hábitat, su aspecto y su forma de actuar. Y si esto era en el río normal, en el río de una sola orilla, en el mar, escuchamos en la playa, entre ola y ola, un grupo de correlimos tridáctilos, que son unos pajaritos que andan correteando por la orilla del mar, como muñequitos mecánicos para acá, para allá.
Pues ese es el correlimos, nuestro pajarito preferido de Fuerteventura, uno de nuestros pajaritos preferidos. Como ya sabéis, esa voz es el gran, una de las personas que más sabe, naturalista, y que más sabe de sonido en este país, Carlos de Ita. Y vamos a dejar ojo la entrevista que hacíamos en la puerta, nada más salir de hacer este programa, que siempre son los jueves, y él pues da como la paz, es una luz dentro de la locura y a veces pues la velocidad de la vida.
Pues estoy aquí en la Gran Vía,
con Carlos de Ita. Le acabamos de escuchar en la SER hablar de distintos pajarillos, entre ellos el chorlitejo patinegro y el vuelvepiedras y, bueno, un montón de pajaritos pequeños, que es la época de ellos, Carlos.
Bueno, ahora dentro de poco van a empezar ya a pasar hacia el norte y a reproducirse, ¿no? Ahora, bueno, quizá no sea la época álgida para el sonido en el campo, en la naturaleza, en el invierno, pero más adelante ya pronto empezarán a corretear y a decir sus cosas, a hacernos esos mensajes que nos mandan.
Uh-huh. Bueno, llevas muchísimos años en La Ventana con Carlos Francino. ¿Le das el punto serio, en cierta forma, a esa, en esa franja pues que es más o menos cómica? Y ahí, a partir de ahí, es como un inciso, ¿no? Y que ya empieza la seriedad.
Bueno, tú sabes que en la radio comercial, el tiempo es oro y todo tiene que ir muy deprisa, muy picado. Y ahora, en los últimos años, en cualquier programa tiene que haber humor, ¿no? Tiene que haber risa. Llevo toda la vida en la SER, llevo 33 años en la cadena SER poniendo sonidos en la naturaleza. Empecé con Iñaki, con Gabilondo por las mañanas, en Hoy por Hoy, ahora estoy específicamente en el tramo este más, bueno, humorístico. Hay información, hay de todo, pero sí, tiene un toque humorístico. A mí, cuando me llamaron para colaborar en este programa, yo lo primero que dije, oye, encantado, pero yo no tengo ninguna gracia. Y me dijeron, no te equivoques, los graciosos son otros, los que cuentan los chistes son otros, tú solamente tienes que, hombre, estar un poco en sintonía con la buena, con el buen rollo que hay en el programa, pero tú no tienes que hacer gracia, tú tienes que hacer tu trabajo. Y mi trabajo consiste en poner sonidos de naturaleza, de los paisajes sonoros, las biofonías. Y claro, a lo largo del año pues hay ocasión de poner muchas cosas y muchos paisajes y muchos momentos de la naturaleza. Pero yo creo que hay otro trabajo, hay otra función, que es como frenar un poco el tiempo. En la radio, o en la vida, las cosas van demasiado deprisa y de pronto pues hay alguien que hace una pausa. Y en esa pausa, que es muy breve, como comprenderás, son muy pocos segundos, pero en esos pocos segundos lo que suena es una ventana abierta a la naturaleza y a la tranquilidad y al sosiego, o al revés, o a la excitación de un día de campo. Pero es eso, es cambiar el ritmo de la radio, el ritmo de la vida, por ese otro ritmo más reposado y más tranquilo, que es el de los espacios abiertos.
Carlos de Ita lleva, ¿cuántos años recolectando sonidos? Me gusta mucho esa palabra, recolectando, ahora me la explicarás.
Pues llevo 40 años, es como que se dice pronto. Sí, digamos que el 11 de octubre, de este año haré 40 años de agarrar un micrófono, que es una cosa que yo no había pensado jamás que iba a hacer, y desde que cogí el primer micro hasta hoy no he hecho otra cosa más que grabar y contarlo, grabar sonidos y contarlo después. Y sí, 40 años, el recolectar sonidos. Para mi oficio no tiene un nombre así como muy fácil, ¿no? Porque ya yo soy técnico de sonido, evidentemente, ¿no? Porque manejo aparatos, equipos, edito, monto, grabo. Sí, yo hago un trabajo técnico. Soy naturalista, ante todo, eso es lo primero que hay que hacer para contar cómo es la naturaleza, pues hay que conocerla. La cuento, con lo cual también soy un narrador. Escribo algunos libros que suenan por medio de códigos QR. Hago muchas cosas, ¿no? Entonces no tengo un nombre así, un nombre profesional. ¿Usted qué? Yo soy fotógrafo, algo así, ¿no? No lo tengo. Entonces sí que me gusta decir que soy un recolector de sonidos. No soy cazador de sonidos, por comparación con la caza fotográfica, porque nada más lejano de la caza de lo que yo hago, porque yo no me llevo nada del campo. Yo cuando llego y grabo y me llevo un recuerdo, pero no me llevo nada más, ni acaba mi lance, no acaba con un estampido y una huida y el terror, sino que yo llego discretamente, grabo, escucho o no grabo nada y me llevo un recuerdo. un recuerdo en un soporte magnético, pero es un recuerdo. Entonces, yo creo que lo de recolectar está bien, es una buena manera de definir esto, un recolector de sonidos.
Muy bonita la palabra recolector. Bueno, ya has comentado tú que haces libros, que haces el sonido de películas y de documentales. Tengo que preguntarte cuáles son tus preferidos, claro está, cuáles son tus niños bonitos o niñas bonitas.
Pues te vas a aprender. Sí, yo mi trabajo consiste en grabar la naturaleza, los paisajes sonoros, las biofonías, las geofonías, y con esos mimbres luego elaborar bandas de sonido de documentales, de pelis, la radio, en fin, todo tipo de cosas, ¿no? Digamos que la espina dorsal de mi trabajo durante muchos años ha sido el sonorizar documentales y algunas películas también, ¿no? Las bandas de los ambientes de fondo.
Nómbranos la que...
Bueno, yo he trabajado documentales en muchos. En documentales, pues los últimos gordos han sido Guadalquivir, Cantábrico, Dehesa. Ahora hemos hecho uno sobre Doñana, que aún no se ha estrenado. Y son documentales para cine y luego pues muchos. No sé, es que llevo toda la vida haciendo esto, ¿no? Y en pelis, películas de ficción, pues no muchas. Películas raras, Entre Lobos. 114 kilómetros, películas que transcurrían en la naturaleza. Otra cosa que sí que hago bastante es en películas de ficción sonorizar los ambientes cuando estos transcurren en la naturaleza, pues en algunas series o películas de cine, ¿no? Pero bueno, yo te diría que el sonido en el documental es la hermana pequeña, o es el elemento no maltratado pero poco considerado, porque se utiliza para casi siempre, aunque los directores digan lo contrario, se usa para tapar, rellenar huecos, ¿no? Donde no hay locución, donde no hay música, va el ambiente, van los bichos. Y entonces eso al final, pues puedes trabajar en películas muy grandes y es muy insatisfactorio, porque yo creo que el sonido tiene... La banda de sonido tiene una capacidad narrativa también, como la música, ¿no? Y emocional muy, muy potente. Y yo te diría que el documental donde yo me he estado más conforme, más satisfecho con mi trabajo y donde más se ha valorado la importancia narrativa del sonido en la naturaleza, te vas a sorprender, es una película, un largometraje para cine, pero es un documental sobre Eduardo Chillida, que se llama Ciento Volando, sobre la colección de Chillida en Chillida Lecu, en el Museo al Aire Libre de San Sebastián, bueno, de Hernani, de Guipúzcoa, ¿no? Y ese documental de Arantxa Aguirre, lo que se dice en el mundo del arte, ¿no? Que las obras dialogan entre sí. Las obras de Chillida literalmente están envueltas de los sonidos de la naturaleza a lo largo del año, a las diferentes horas del día. Y entonces creo que es la película que no es de naturaleza, pero es la película en la que mi trabajo ha encontrado más importancia a la hora de, no de rellenar huecos, sino de transmitir, de generar una impresión narrativa, ¿no? En la peli solamente hay tres o cuatro piezas de Bach, uh-huh, y todo lo demás, bueno, las voces de la gente, y todo lo demás son los sonidos del bosque. Y eso, bueno, igual hablar de Chillida en Timanfaya, en Fuerteventura tiene su cosa, ¿no? Pero yo estoy muy satisfecho de esa película, Ciento Volando.
Bueno, ciertamente ya Chillida murió y Tindaya es big, bien de interés cultural desde arriba a abajo, y bueno, un poco el agujerear la montaña pues se ha quedado como un sueño, que lo que tenía que haber sido, porque era una obra absolutamente... Pues como decía el roto, pues ¿qué te has creído que esto es? O sea, que anticultura.
No, yo creo que era una obra insostenible en los dos sentidos. Porque era insostenible, porque aquello era masificar más todo el turismo, y porque la montaña no se sostenía si la vaciaban. Uh-huh. Literalmente colapsaba. Y yo creo que, bueno, tú sabrás mejor que yo, pero yo creo que esa fue la razón de fondo para que no se hiciera, que aquello técnicamente no había por dónde cogerlo. Pero bueno, Chillida sigue siendo el gran escultor. Y Chillida Lecu en Guipúzcoa sigue siendo el museo más bonito de Europa.
Ajá. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Me gustaría también un poco profundizar en todo el aspecto científico del sonido. Este martes pasado te escuchamos hablar de los humedales y del paisaje sonoro, ¿no? Científicamente estamos viendo que la desaparición de especies, ¿no? El sonido forma parte de esa estructura.
Bueno, yo lo primero, no soy científico, eso lo sostengo, lo digo siempre porque no lo soy. O sea, yo me dedico a otra cosa, me dedico a la comunicación.
Pero y los científicos están utilizando...
Sí, otra cosa es que utilicemos los mismos materiales, ¿no? Y efectivamente, la bioacústica y la ecología acústica, sobre todo la segunda, la ecología acústica, son dos ramas de la ciencia, de la biología, pues en gran auge, porque entre otras cosas también ahora es mucho más fácil técnicamente. ¿Qué pasa?
Nada.
No, es mucho más, entre otras cosas porque desde hace unos años es mucho más fácil técnicamente, ¿no? Hay más recursos. Y yo no te puedo hablar de ciencia, aunque haya leído, de bioacústica, porque no me siento autorizado, pero sí que tengo mi experiencia. Y mi experiencia, la escucha, en muchos años, en 40 años, me enseña. Yo creo que el paisaje sonoro es el relato de la naturaleza. Un paisaje sonoro, lo que suena en un paisaje te está contando lo que pasa ahí. No todo, pero sí una buena parte de las cosas que pasan ahí, ¿no? De manera que un paisaje con muchas voces, un paisaje muy rico, es un paisaje biodiverso. Y por la misma razón, un paisaje silencioso te está contando una crisis. Y yo en estos 40 años que llevo a la escucha atenta y grabando, sí que percibo que los paisajes se empobrecen y cada vez hay menos voces. Entonces, por poner ejemplos un poco cogidos al vuelo, si hace 40 años yo en un campo escuchaba 10 alondras, hoy escucho 3 o 4. La ciencia nos lo dice, ¿no? De cada el 60% de los animales, de los vertebrados, han desaparecido en el mundo mecanizado, en el mundo desarrollado, ¿no? O sea, que si antes había pues 10 cucos, ahora hay 3. Si antes había 10 bubillas, ahora quedan 4. Si había 10 codornices, ahora hay 3. Si antes había 10 ubaras, pues ahora igual queda una. Y yo ese cálculo no lo puedo hacer, pero yo cuando escucho grabaciones antiguas y cuando escucho grabaciones actuales, cuando yo me acuerdo cómo sonaba el campo hace 30 años y veo cómo suena ahora, me doy cuenta de que la letra de los científicos y la música de las grabaciones dicen lo mismo. Que el campo se vacía y el paisaje sonoro nos está relatando que estamos yendo directamente hacia la famosa primavera silenciosa.
Me gustaría que nos explicaras el sonido del cambio climático. En algún momento el concepto de cambio climático en el sonido me ha llamado la atención porque lo has descrito.
Bueno, necesita referencias porque tú puedes grabar aquí o allá y simular paisajes que ya no existen, ¿no? Pero mi experiencia sí que me cuenta eso, ¿no? Lo que te acabo de describir es la crisis de los ecosistemas, como cada vez hay menos animales y por tanto hay menos voces en el campo, y eso es un relato, y cada vez hay más ruido por todas partes, y eso también forma parte de la evolución del paisaje sonoro y de la crisis ambiental. Y la otra gran crisis, aparte de los ecosistemas, es la de la crisis climática. Y esa es igual más difícil de contar, porque, bueno, se puede hacer trampas, pero por ejemplo, yo tengo ejemplos muy claros, ¿no? Una grabación en el mes de noviembre al amanecer en las marismas de Guadalquivir, Doñana, en la marisma de Hinojos de hace unos años, con miles de gansos, de patos, de aves acuáticas llenando todo el espacio, y Doñana muy grande, todo lleno de voces, ¿no? Este otoño pasado, noviembre, al amanecer en la marisma de Hinojos, grabando el sonido de las aves del secano. Eso es el cambio climático. En Doñana no llueve, o llueve de otra manera. Y encima le han robado el agua, le han robado los ahorros a través de los pozos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa diferencia entre un invierno o un otoño normal, lluvioso, con miles de voces, de gritos, que son el sonido de la biodiversidad,
comparado en el mismo lugar con una, con está grabando las aves del secano, pues creo que es muy significativo. Un ejemplo, otro ejemplo que yo lo vivo en mi casa. Yo vivo en la Sierra de Guadarrama, en Segovia, a 1.200 metros de altura, o sea, un sitio frío. Era frío, ¿no? Con nevadas de invierno, y por tanto el control de las, es un pinar, y el pinar de Balsaín, vaya, y es el control de las, de los insectos, era a través del frío del invierno, ¿no? Hace 4 o 5 años, en el pinar de Balsaín, en mi casa, a 1.200 metros de altura, empezaron a sonar las chicharras, la cicada orni. En Canarias no sé si la oís, pero es este sonido de esta sierra, raca, 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 de los días de calor, ¿no? Las cigarras estaban cerca, estaban abajo, en la meseta, a 1.000 metros de altitud. Para mí, el sonido de una cigarra a 1.200 metros es el sonido del cambio climático, porque la temperatura ha subido. Los biólogos lo estudian, ¿no? Como las plantas suben en las laderas de la montaña, los insectos van con ellas. Pues escuchar chicharras haciendo el sonido del calor en un sitio donde nunca las hubo es literalmente el sonido del cambio climático.
Me gustaría, ya no te voy a robar más tiempo, un poquito
más. Recolectar más tiempo.
recolectar. Me gustaría una pregunta. ¿Hay bulos en el sonido de la naturaleza?
No sé si te entiendo bien, pero digamos que...
Que te miente el sonido directamente o que...
No, porque el sonido es una huella. Otra cosa es que tú sepas interpretarla.
O el concepto bulo de cómo continuamente estamos oyendo...
Voy a intentar, a ver si te puedo responder. Por una parte, el sonido no te miente. Uh-huh. Otra cosa es que tú, insisto, pues no lo sepas interpretar, pero es como ver unas huellas en la arena, ¿no? O en la nieve. A lo mejor no sabes lo que es, pero ahí no te engaña, te faltará información. Lo que sí que puede falsearse es lo que tú hagas con unas grabaciones, ¿no? Es el debate de toda la vida. ¿Qué es más real, una grabación de continuo de una hora grabando o un montaje sonoro? Yo hago las dos cosas, pero hago sobre todo montajes sonoros. Sí, yo no me voy al campo, grabo 5 horas y te lo pongo en la radio 5 horas seguidas. Yo voy al campo, grabo, escucho, analizo y después hago una selección y hago un montaje, una composición. Yo hago un relato. Hay gente que piensa que eso es engañar. Eso es tan engañoso como hacer un reportaje de fotos, que eliges las buenas, como montar una película, que eliges los planos que tú quieres, o como escribir un texto que cuentas lo que te da la gana, ¿no? Lo que sería engañoso es decirte, mira, así suena esto, y suena de todo, ¿no? Yo te digo, mira, yo así recuerdo que era esto cuando estuve allí. Y yo escuché esto a lo largo de tantas horas... Y lo grabé y te lo estoy reproduciendo. Te estoy haciendo una interpretación, un cuento sonoro, ¿no? Entonces, bueno, la mentira sería decir que todo es así. Es verdad, y eso es una autocrítica. Es verdad, y esto es una autocrítica, que todos los que nos dedicamos a la comunicación en medio ambiente, en naturaleza, creo que tenemos que aclarar muy bien que lo que estamos contando... Es una versión de lo que sucede ahí fuera, que hay cosas, ahí fuera las cosas van mucho peor. Es decir, tú haces una película de Doñana y no puedes evitar contar que Doñana se está muriendo. No vale con poner los patos y los gansos en el agua, tienes que contar que se está muriendo, ¿no? Cuando yo hablo de qué bien suena Lanzarote, no tengo que decir, a lo mejor no en el montaje sonoro, pero sí al lado, que oiga, que esto es una selección de madrugón... domingo por la mañana, cuando no hay tráfico de aviones, cuando tal, para poder grabar esto, porque el resto de la semana aquí no hay quien viva, que decía el otro, ¿no? O sea, aquí no hay quien grabe.
La turistificación, me imagino que está presente también.
Yo recuerdo que en el Reino Unido hubo un cierto escándalo, porque un ecologista, George Monbiot, denunció nada menos que a Sir David Attenborough, porque decía, es que usted nos lleva hablando de que la Tierra es maravillosa toda la vida... Y la Tierra se está muriendo. Y tenía razón. O sea, tú no puedes decir que todo esto está muy... Qué bonito, qué bien suena el campo, qué bonito es el campo y cuántas flores, cuando en realidad el campo se está muriendo. Entonces, eso sí que podría entrar en el terreno de los bulos, contar esas historias, pero no explicar lo que son en realidad. Si yo pinto una acuarela, nadie piensa que el campo es así de bonito. Pues lo mismo, si yo hago un montaje sonoro, hay que dejar muy claro que ese montaje es un momento, una selección de momentos estelares, pero que puede haber muchas más cosas.
Quería que me contaras un poco en ese devenir de la vida, que ya has hecho documentales, que has hecho películas, que has hecho libros y tal. Estabas comentándome un poco lo que te gusta hacer ahora mismo. Y entonces que me explicaras también esa reserva de la sonosfera, ¿no? ¿Cómo de orgulloso te has quedado?
Pues la reserva de la sonosfera me he quedado muy tranquilo, me he quedado muy contento porque esto es el Lanzarote, ¿no? Hace un año ya más o menos me llamaron de la reserva de la biosfera de Lanzarote, Aquino, Miguel, Ciana Carrasco, que son viejos conocidos de hace muchos años, para decirme que, bueno, pues que podía plantearles qué cosas hacer en Lanzarote en la reserva de la sonosfera de la biosfera, perdón, que ya se me cruza, de Lanzarote con el sonido, ¿no? Entonces yo les dije que haríamos lo que ellos quisieran, que me plantearíamos cualquier, pero que ponía una condición, que lo que hiciéramos tenía que sonar en los jameos del agua, que es como la catedral volcánica del sonido, ¿no? Y entonces lo que estaba haciendo en Lanzarote ha sido en varios viajes. Yo conocía a Lanzarote y había grabado allí hacía bastantes años, ¿no? Pero en varios viajes, una colección de paisajes sonoros de la isla, los volcanes, el viento de los volcanes, los malpaíses, la costa de rocas, el malpaís de la corona en la costa, el jable, el risco, los oficios antiguos que yo ya había grabado hacía como 30 años, el último molino de Guatiza, el último herrero de Portonaos. Y eso mezclándolo con algunas voces de ancianitos de la isla, que ya están todos muertos, que voces de archivo, con las que podíamos hacer una especie de composición sonora, una suite sonora de Lanzarote, en sonido envolvente, inmersivo, con las voces de la naturaleza y las voces de los paisanos también. Los paisanos y las paisanas que construyeron esos paisajes también, ¿no? Y bueno, pues es un montaje sonoro que se llama Lanzarote, Reserva de la Sonosfera, un juego de palabras, y que se reproduce en sonido inmersivo, envolvente en la isla, en por fin en los jameos del agua, que es como el sueño de cualquiera que quiera hacer sonido, el acabar sonando en un túnel volcánico.
Tengo que también lo último, porque he visto que te has convertido en cierta forma también en un defensor de contrario a los arboricidas, a la gente que está cortando árboles. He visto alguna foto donde tú te echas las manos a la cabeza porque habían cortado, pues no sé si eran olmos o encinas o qué eran, pero estaban todos tochados y he visto que estás también en ese ámbito. Y me gustaría, si hay sonido, si el grito, ¿cómo sería el grito de un árbol cayendo? O sea, ¿cómo es la lástima o el ruido de...?
Bueno, yo lo que sí que he oído es a los árboles gritando cuando se queman en los incendios. Cuando un pino se inflama por dentro, la savia, la resina mejor dicho, los gases explotan en los vasos del árbol y grita como si lo estuvieran matando, ¿no? Eso es un sonido, es una alegoría, pero es real. Eso se escucha en los incendios, que te ponen los pelos de punta. Bueno, yo considero que mi trabajo como cuentista, narrador de los sonidos de la naturaleza no se debe quedar solo en contar qué bonito es el campo, ¿no? O en hablar de la belleza. Tiene que haber un compromiso, eso, y lo ha habido siempre, o sea, yo era ecologista antes que naturalista, o sea que no es nada nuevo. Y entonces sí que es verdad que teniendo un cierto altavoz en los medios y una cierta capacidad de que tus palabras lleguen un poquito más lejos, pues hay una responsabilidad de denunciar lo que está pasando, porque es que además la angustia de la crisis nos afecta a todos, y a los que estamos en primera fila viéndolo día a día en el campo, cómo actúa, pues más todavía, ¿no? Este caso que tú concretas que tú comentas es muy concreto, es la típica alcaldada que se carga en una hilera de árboles en una calle, árboles maduros en un pueblo para hacer aparcamientos, ¿no? Yo vivo en un pueblo de Segovia, en Balsaín, en la granja de San Ildefonso, y se los cargaron pues para hacer plazas de aparcamiento. Entonces yo no pude por menos que decir, canallas, ¿qué habéis hecho?, ¿no? Sin más, ¿no? Bueno, una minucia, porque ya ves tú, con la que están liando por ahí, que corten unos pocos árboles en una calle, una ciudad es algo irrelevante. Pero bueno, yo sí que creo que tenemos la responsabilidad de utilizar nuestra pequeña plataforma para denunciar lo que está pasando, para quejarnos y para agradecer, y yo eso lo hago siempre, agradecer mucho a los que están en la batalla, de verdad, a los que están ahí luchando sobre el terreno para frenar, bueno, lo que parece infrenable, ¿no? Lo que parece imparable, pero ese compromiso tiene que estar. Yo lo considero como un impuesto revolucionario, ¿no? Hay que pagarlo sí o sí.
Pues Carlos, un placer, la verdad, un honor poder charlar contigo un ratito y qué decirte, que todavía te queda el montaje sonoro de Fuerteventura, a ver si cae, ¿no? Tenemos suerte y puedes grabar a las últimas uvas.
Yo ahí encantado. Yo solo os pido que me busques una cueva para que luego esto suene dentro de una cueva.
Eso está hecho, con opinión cavernícola y todo. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ti.
Y nos vamos a ir con la corresponsal de Cultura Ambiental, Pura Cuenca Roy, también admiradora de Carlos de Ita. Vamos a escucharla.
Son varios libros en los que Carlos de Ita ha depositado y grabado su amor por los sonidos de la naturaleza. En otoño, estación de paso, recoge los sonidos de paisajes, bosques y animales que se preparan para el invierno, un periodo de ralentización y receso, pero con mucha vida en el medio rural. Este libro, como ha declarado o declaró el autor a la agencia EFE, es el otoño visto con el oído, pero que tu mente puede reconstruir las imágenes de lo que está escuchando. Por eso los sonidos son tan eficaces a la hora de transmitir este tipo de sensaciones. Otro de sus libros es El sonido de la naturaleza, calendario sonoro de los paisajes de España. Durante años, Carlos de Ita se ha mantenido a la escucha, micrófono en mano, para ofrecernos en este libro un relato escrito y sonoro de la propia naturaleza, que cuenta con sus propias voces. Las canciones de las aves, el croar destemplado de los anfibios, el aullido del lobo. En este se encontrará el silencio invernal, las estridencias de la primavera, el retumbo de las tormentas en las tardes de verano que dan paso al otoño. En resumen, el gran concierto de la naturaleza. El paso de las estaciones también se aprecia en su viaje visual y sonoro por los bosques de España, desde los abetales pirenaicos hasta los bosques de niebla canarios, desde los hayedos y robledos del lluvioso Cantábrico hasta los pinares que colonizan las dunas de Doñana. Escucharemos los coros de las aves forestales al amanecer, los sonidos resecos de las horas de calor en los encinares y pinares mediterráneos, la serenidad de la noche, el silencio blanco de las nevadas, cuando todo se mueve pero nada suena.
Y hoy vamos a acabar con una canción muy especial también, dedicada a Carlos de Ita. No podía ser otra, aunque ya está muy escuchada. En el Festival de Benidorm, Amaral nos ha puesto un dulce en la boca con Dolce Vita, y la verdad es que para mí es de las canciones que te abren la vista, el corazón, el alma, todo. Y bueno, hay una de las frases que dice Amaral que me parece que hay que intentarlo todo. Amaral dice que sale la flor rompiendo el asfalto. Eso es lo que intentamos con este Jable al Malpey, romper el asfalto para que salga la flor. Que la flor rompa el asfalto. no me voy a liar. Vamos a escuchar Dos Evita y nos vamos hasta la semana que viene. Y agradecer al técnico de sonido, a Ricardo Araujo, su labor, y se despide Sofía Menéndez. Hasta el martes que viene. Nos vamos con Amaral.
Recordadme viviendo la Dolce Vita, porque eso es algo que nadie nos puede arrebatar. Recordad.